calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Muy buenas tardes, estamos comenzando este nuevo episodio de Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a hablar de la ley aprobada por el Congreso chileno por unanimidad que creará una nueva jornada laboral de 40 horas para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Para conversar sobre este tema, tengo de invitada a Miriam Barahona de la FENAFUCH, de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida a Educación en el Aire.
Buenas tardes, Andrea, gracias por la invitación y sobre todo para poder tocar este tema que es tan importante para las trabajadoras y trabajadores del país.
Así es. Hay muchas dudas al respecto, pero sobre todo hay una buena sensación, al parecer, sobre esta ley. Y bueno, sobre eso queremos conversar contigo para que nos des tus apreciaciones. Sabemos que por el momento estas 40 horas no se aplicarían necesariamente en el sistema público, pero de eso vamos a hablar más adelante. Primero quería saber cuáles son tus primeras impresiones y cómo valoras tú esta iniciativa del gobierno, ¿cierto?, para bajar y adecuar las 40 horas semanales para trabajar y tener así un descanso más amplio y un disfrute más amplio de los otros aspectos de la vida, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué te parece en una primera instancia este proyecto de ley?
Sí, mira, yo creo que cuando se inició la idea de legislar en relación a reducir el tiempo de trabajo, ¿no? Esto fue más o menos en el año 2017 con la diputada Camila Vallejo en aquel entonces. Creo que el proyecto en sus inicios marcaba muchos anhelos efectivamente de las y los trabajadores, sobre todo en el ámbito del descanso, el autocuidado y el ocio, que permitía efectivamente que las personas pudiesen tener también una mayor riqueza de tiempo. En ese sentido, yo creo que el proyecto en sus inicios era bastante bueno, ¿no? Bueno, hoy día tenemos, ya se legisló en el Parlamento, ahora falta que esto sea promulgado. Creo que hay un poquito de distorsión de la forma en que salió el proyecto. Yo debo decir que creo que la idea de legislar en el ámbito de 40 horas, de los principios que significaba, efectivamente es positivo, es muy positivo. Ahora, ¿cómo salió el proyecto? Yo creo que es un tema que yo creo que tú me vas a preguntar aquí en un rato más, así que por lo menos yo creo que en su inicio es positivo, sin embargo, nosotros tenemos algunas aristas distintas, ¿no? De miradas distintas de cómo salió el proyecto. Eso.
Se han visto en las últimas horas, en los últimos días, desde que se aprobó este proyecto de forma unánime en el Senado, han salido distintas columnas de opinión, ¿cierto? Distintos análisis que sin duda que ponen ciertos peros quizás a esta ley que precisamente como tú lo mencionas, que entró esta ley como un proyecto que finalmente pretendía entregarle a los y las trabajadoras del país más tiempo libre, ¿cierto? Y poder proyectarse en su día a día y enfocarse en su proyecto de vida y no necesariamente en trabajar todo el día, considerando también que, sobre todo en la región metropolitana, los trayectos de ida y de regreso también son muy largos y, sí, por lo tanto, también se pensaba que Salir más temprano también ayudaría a evitar estos colapsos en el transporte público y finalmente entregar una mejor calidad de vida a los y las trabajadoras. Cuéntame, ¿cuáles son tus apreciaciones sobre la gradualidad de esta ley que finalmente, como tú lo decías, se empieza a trabajar el año 2017 y según lo pactado, ¿cierto? Esta gradualidad llevaría a que las 40 horas finalmente sean efectivas el año 2028, entonces serían 11 años después de haber comenzado con esta legislación. Cuéntame, ¿qué opinas sobre esto?
Sí, yo creo que es demasiado tiempo el tener que esperar, ¿ya? O sea, hasta 2028 es mucho. Yo creo que nosotros como país tenemos una deuda en ese sentido con las y los trabajadores. Ahora, yo creo que mientras exista este código del trabajo que tenemos, que es uno de los pilares que, así como la constitución política que dejó la dictadura de Pinochet, mientras no se cambie el código del trabajo, nosotros pocamente vamos a poder avanzar en derechos laborales como trabajadores y trabajadoras. Ahora yo no quiero mirar tampoco todo tan gris, porque uno también tiene que ver las señales positivas. Yo insisto, yo creo que esta es una muy buena señal. Puede ser que a lo mejor en un tiempo más esto digan otros legisladores que es mucho tiempo y eso se cambie. Tengo la esperanza. Sin embargo, yo quiero apuntar a otra cosa. Quiero apuntar a el legislador hoy día, a qué apuntó principalmente lo que yo puedo observar por lo que he leído como dirigente sindical. Apuntó a poder avanzar en este tema de las 40 horas por un tema más bien solo laboral. O sea, cómo las empresas iban a poder no perder capital, no estoy hablando de capital de dinero, pero también cómo ellos no iban a tener que pagar más por fuerza de trabajo. Entonces, yo creo que la mirada al final se distorsionó, porque nosotros acá estamos hablando de que queríamos descanso, autocuidado y ocio, ¿no? Para las y los trabajadores. Yo creo que hoy día lo que se está cuidando es que el dueño de las empresas no tenga que perder dinero o no tengan que contratar más personas para que sus trabajadores y trabajadoras tengan una mejor calidad de vida. Yo creo que ese es el resguardo mayor. Y por otro lado, tampoco creo que estamos al debe en relación a las mujeres. Porque el tema de las 40 horas, las mujeres trabajamos doblemente, no solo por un tema de salario, sino que también trabajamos en la casa. Entonces, porque generalmente el rol en este país, lamentablemente, el rol se lo lleva las mujeres. Entonces, el cuidado de los hijos, el tener que llegar a la casa, hacer la comida, a limpiar y todo lo que significa. Y hay estudios hechos que dicen que efectivamente eso es así, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que para nosotras, las mujeres trabajadoras, este tema de hoy día, de cómo se legisló, no es suficiente. No es suficiente. ¿En qué momento tú tienes descanso? ¿En qué momento también puedes compartir con tu hijo y también dedicarte un rato para ti? A lo menos, no sé, puede hacer lo que uno quiera. Y también tiene que ver con las brechas salariales. Porque no es lo mismo, quizás, una mujer que tenga que sea profesional a una mujer que tenga un título técnico o que no lo tenga. O sea, yo creo que también en eso está el debe esta política. Yo pienso de que es necesario, quizás vuelvo a reiterar, la idea no es mala, pero creo que se resguardó más que nada al empresariado de este país, de cómo los costos económicos para su empresa eran menores. Yo creo que eso es lo que a mí me hacía un poco de ruido de cómo se estaba legislando y este tema de que se demore tanto tiempo que al quinto año recién nosotros podamos gozar de esto, aún más está el debe. Eso principalmente es lo que yo podría señalar.
Claro, bueno, como ya lo dijimos, Esto afecta directamente a los trabajadores y las trabajadoras que se rigen por el Código del Trabajo. Y por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Chile, por ejemplo, que son funcionarios públicos, no entrarían de esto, en esta nueva jornada de 40 horas, aunque no es obligación que se sumen las empresas y las jefaturas, digamos, a estas 40 horas. Sí se han hecho algunos recortes horarios que no pueden ir en desmedro de los sueldos, ¿cierto? Que también es parte de la idea de esta ley que los sueldos no bajen porque baja la jornada horaria. Pero también pensando en tu rol como dirigente de la FENAFUCH, ¿qué piensas tú que se podría hacer para avanzar también para que estas 40 horas de jornada laboral a la semana lleguen al sistema público, lleguen también a los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, de la Universidad de Chile? ¿Cómo crees que esto también se podría trabajar desde ese lugar? Y, por supuesto, ¿con qué mejoras desde tu punto de vista debería asumirse este desafío?
Y mira, yo creo que, bueno, yo soy parte de la mesa del sector público y uno de los temas, nosotros en este momento tenemos 20 submesas para trabajar este año con el Ministerio de Hacienda, del Trabajo y el Ministerio, en nuestro caso, que tenemos que ver con educación, el Ministerio de Educación. Pero esto, una de las mesas justamente tiene que ver con el tema de las 40 horas, así como también tenemos un trabajo con el teletrabajo. Pero yo creo que, ¿por qué? Porque el ministro, tanto la ministra del Trabajo como el ministro de Hacienda, cuando estábamos en la negociación, ellos señalaron que les interesaría que las 40 horas también se aplicaran en el sector público. Ahora, como te vuelvo a reiterar, como salió la ley, en definitiva, hay que observarla y ver también cómo nosotros en ese sentido la podemos perfeccionar, obviamente sin pasar por lo que legislaron, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver con un tema de todo el sector público, no en una forma absolutamente focalizada que tenga que ver con la universidad. También quiero señalar que nosotros hace mucho tiempo, desde el año 10, mil, cuando salió el 2017, nosotros como federación también comenzamos a conversar en ese momento, con el entonces rector Vivaldi, porque si tú bien sabes, la universidad tiene autonomía, ¿no? Autonomía en varios aspectos, y una de las autonomías es administrativa. Y nosotros, si quisiéramos, si hubiese una voluntad política, efectivamente en la Universidad de Chile se podría aplicar las 40 horas. Ahora, ¿de qué forma? Eso es lo que habría que conversar, porque también recuerda tú que hay algunas leyes que tenemos nosotros como responsabilidad, la corresponsabilidad administrativa y otros ámbitos que no tiene el Código del Trabajo. Entonces, también, ¿cómo adecuamos eso a nuestra realidad como funcionarios públicos? Yo creo que nos da mucho más posibilidades de avanzar en calidad de vida. Yo creo que sí, que sería interesante. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Yo insisto, creo que es un tema de todos los funcionarios públicos, pero si la universidad en algún momento lo quiere tratar, nosotros estaríamos ya no a conversarlo, o sea, no habría problema. Yo creo que todos queremos tener mejor salud mental, porque también ayudaría a la salud mental, mejor calidad de vida también y poder tener también un rato de descanso también para los trabajadores y las trabajadoras, que no es malo.
Bueno, en el proyecto de constitución que se rechazó el pasado 4 de septiembre, se hablaba sobre el proyecto de vida y el proyecto de vida como algo fundamental para el desarrollo también del país. Creo que estas 40 horas, me imagino que van también enfocadas a eso, considerando también la sociedad post-pandemia que de alguna manera aprendió a convivir con su trabajo y sus labores diarias en el hogar, digamos, durante los confinamientos y que hasta el día de hoy, sobre todo en la universidad, existen jornadas laborales híbridas o mixtas que mezclan el teletrabajo con la presencialidad, ¿cierto? ¿Tú crees que Ya has dicho bastante que cómo entró el proyecto y cómo salió fue algo muy distinto, también
Sí.
considerando la realidad empresarial en Chile, que tiene un poder bastante amplio, y también considerando la señal de que este proyecto se aprobó de una manera unánime por distintos sectores del Parlamento, en donde también, por supuesto, están representados estos grandes empresarios y grandes empresas. Desde ahí también puede haber algún tipo de sospecha, digamos, por cómo se aprobó, ¿cierto? Si se aprobó de manera unánime, quizás no es tan, como tú lo decías, quizás está más pensado en cómo las empresas van a poder trabajar con estas 40 horas y no necesariamente en cómo nosotros los y las trabajadoras vamos a poder aprovechar ese tiempo libre.
Así es.
Cuéntame, ¿qué opinas tú de esta nueva sociedad post-pandémica y de cómo también empieza a exigir, a pedir o a esperar, ¿cierto? Estos cambios que después de la pandemia y viendo cómo nos podemos organizar desde la casa, trabajando por teletrabajo, vía remota o vía híbrida, ¿cómo crees tú que esto podría ir avanzando independiente de esta ley? Independiente de esta ley, considerando también el nuevo debate constitucional en el que estamos en este momento en el país.
Sí, mira, yo quiero señalar que en la Universidad de Chile ya hay se está tratando de instalar el tema del teletrabajo. En la ley en la mesa del sector público, por este año los rectores lograron instalar el tema de teletrabajo dentro de las universidades. Ahora, es verdad que esto es voluntario. Ya no es obligatorio, pero nosotros estamos bien centrados como federación en esto y justamente hemos tenido esta semana expositores acá en nuestra federación y también el debate para tomar una decisión de cómo nosotros como federación vamos a tener esta opinión. Pero yo quiero hablar desde un punto de vista más, disculpa que sea autorreferente, pero como presidenta de nuestra federación, yo quiero dejar claro que esto no es una posición del Consejo de Federación, sino más bien algo personal. Yo no mezclaría el tema de las 40 horas con el tema de teletrabajo, porque el teletrabajo no viene a suplir aquí la calidad de vida de los trabajadores. Porque muchas veces se piensa de que chuta, voy a tener teletrabajo y eso me va a dar posibilidades, por ejemplo, para el autocuidado, para mi autocuidado, también para cuidar a otros y otras en mi casa, o voy a poder ir a buscar a los niños al colegio, o sea, el teletrabajo no está pensado para eso. Quizás en el tema de la pandemia en aquel momento se pudo dar porque estábamos todos confinados en nuestras casas. Pero hoy día estamos de nuevo en una dinámica distinta. Entonces, a nosotros eso es lo que nos preocupa principalmente, de cómo se instala el teletrabajo, cómo, en qué va a afectar también en la salud mental de las y los trabajadores, porque efectivamente después de la pandemia, tú sabes cómo ha habido un aumento de crisis y salud mental en Chile, si ya estábamos, somos un país enfermo mentalmente, ya eso ha subido, se ha elevado. Y en distintos ámbitos, tanto de los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo no estaría afectando también? Por otro lado, hay otras dudas, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que, para tener mejor, según yo, mejor calidad de vida y que a lo mejor pensando en que el teletrabajo me va a permitir aquello, ¿por qué yo tengo que ceder mi espacio privado y abrirlo a personas que con las que yo trabajo, que yo bueno, sí que no le invito a mi casa, pero ceder ese espacio que es privado, ¿cómo se mezcla el trabajo con justamente con tu espacio, tu intimidad? Entonces, ¿en qué momento se separan? Yo creo que todas esas cosas van un poco en desmedro de la persona, del ser humano. Y por otro lado, también nosotros como organización sindical también hay que ver cómo se va a ver afectada, porque nosotros somos nuestra motivación es justamente agruparnos para poder tener fuerza, para poder defender nuestros derechos laborales. ¿Qué sucede si una gran cantidad de funcionarios, que a lo mejor no va a ser así, pero cuando tú abres una puerta e inicias algo, esa puerta nunca más se vuelve a cerrar? Y eso está claro. ¿Cómo esto iría en desmedro de justamente los derechos laborales de las y los trabajadores y de la agrupación, del derecho a agruparse, el derecho a constituir sindicato? Claro, algunos me pueden decir, pero a lo mejor hoy día hay que mirarlo distinto, el hecho de agrupación. Pero históricamente, por algo Marx todavía está vigente en el Capital, donde efectivamente las relaciones de correlación de capital y trabajo, tú sabes que siguen vigentes más que nunca. ¿Por qué? Porque siempre nuestros derechos laborales están al debe. O sea, hoy día estamos hablando de cómo instalar el teletrabajo en la Universidad de Chile, pero todavía, y se quiere legislar rápido, hay voluntad para aquello de algunas personas, pero por ejemplo, llevamos más de 40 años esperando que las personas tengan estabilidad laboral en la universidad. O sea, que se cumpla con el estatuto administrativo, que efectivamente el 80% en planta y el 20% en contrata, que no sea al revés. Entonces, ese tipo de contradicciones son las que nosotros queremos también dejar un poco ahí en la retina para hacer pensar de cuál es la mirada que queremos de universidad, si queremos una universidad empresa o queremos una universidad que lo que dice la palabra es poder que su comunidad y funcionarios públicos, ¿no? Hagan su rol para la sociedad, para el pueblo de Chile. Eso, esa es la mirada, estoy diciendo personalmente, yo no, yo creo que mis compañeros y compañeras están más o menos en la misma línea.
Bueno, Miriam, finalmente tú mencionaste la salud mental, que es un tema que en este programa en particular también se ha tratado bastante, sobre todo por los efectos que dejaron los confinamientos, la pandemia, los duelos dentro de
Así.
los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, ¿qué mensaje puedes entregar tú a los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Chile, considerando lo necesario y lo urgente que es proteger y cuidar nuestra salud mental?
Sí, mira, principalmente yo lo único que puedo señalar y mandar un mensaje de unidad, más unidad y más unidad. Creo que eso es lo que nos da la fuerza y creer. Creer que sí podemos cambiar las cosas, sobre todo cuando nos unimos y estamos organizados. Creo que es importante, a lo mejor no se ve de inmediato los cambios, pero yo creo que hay que volver a creer y tener mucho optimismo de que podemos crear otro mundo. A lo mejor yo soy demasiado soñadora, pero creo que es importante también para la salud mental. Cuidarnos entre nosotros, hacernos cariño entre nosotros y querernos, principalmente. Eso.
Muchas gracias, Miriam, por el tiempo que te has dado para conversar con el programa de Educación en el Aire del Centro Universitario.
Gracias por la invitación y gracias a ustedes por acordarse de nuestra federación. Muchas gracias.
Esta ocasión tengo de invitada a Yael Weinstein. Ella es coordinadora de salud mental del SEMDA Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Yael, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por darte el tiempo de conversar con nosotros. Y queremos conversar sobre una iniciativa que está comenzando en la Universidad de Chile, que son las terapias grupales. Queríamos saber dentro de qué se enmarca y si nos puedes contar un poco cómo se proyecta este trabajo y en qué están ahora sobre estas terapias grupales para los y las estudiantes de la universidad.
Sí, bueno, partimos hace justo un poco antes de la pandemia, haciendo algunas pruebas, haciendo algunas terapias grupales acá en Senda. Bueno, y de ahí nos fuimos todos para la casa, vino la pandemia, y en realidad el año pasado, ya en 2022, echamos a andar ya directamente las terapias grupales como una oferta abierta a toda la comunidad universitaria. que estuvieron funcionando así durante todo el año pasado y parten de nuevo este año ahora con mucho más fuerza. Estuvieron funcionando cuatro grupos durante todo el año en modelo corredor, eso quiere decir que termina un grupo y empieza otro. Así que estamos súper contentos, ha sido una iniciativa que ha tenido como harto entusiasmo, harto éxito y también estamos trabajando por darlo a conocer, porque no es algo quizás tan conocido por las personas, pero cuando te hablan de psicología, todos se imaginan una terapia individual. Entonces también es nuestro trabajo darlo a conocer y que esta sea una alternativa.
Bueno, si nos puedes contar un poco cuáles son estas diferencias, ¿cierto?, de una terapia individual y una terapia grupal y por qué también se hace este esfuerzo desde la Universidad de Chile, considerando que la salud mental es un tema que está cada vez más en boga, ¿cierto? Y por suerte lo está haciendo luego de todo lo que vivimos durante la pandemia, los confinamientos y cómo nos estamos adecuando a esta nueva normalidad, ¿cierto? Cuéntame cuáles son esas diferencias y cómo se han enfocado estos esfuerzos en las terapias grupales.
Bueno, en su objetivo no es tan diferente, porque en realidad su objetivo es plantear, solucionar, atender algún malestar o queja que tenga las personas. Quizás la principal diferencia es que es en grupo, es que hay un otro en que tú te puedes ver reflejado, en donde tú compartes aquello que te aqueja, que puede ser muy diverso, pero esa heterogeneidad te da un feedback, te da una retroalimentación que funciona muy bien en terapia. Hace que uno se sienta comprendido, que uno sienta que no está solo, que no te pasan las mismas cosas, que el dolor no es muy diferente, independiente de la patología que tengas o de lo que te pase en la vida. Hemos tenido años desafiantes donde la salud mental ha estado en auge, cada vez ha sido más alta la demanda, tenemos una demanda altísima. Entonces ha sido nuestra idea ofrecer cada vez más cosas y que sea atingente a lo que cada uno le pasa. Por eso hemos aplicado como un modelo escalonado de salud mental nosotros, o sea, entendiendo que a la base esté todo lo preventivo y promocional, que no puede dejar de ser muy importante. Y después de eso tenemos ferias, tenemos actividades de distinto tipo, educativas, donde bueno, y tenemos las terapias grupales, individuales, medicina de salud mental, punta del iceberg, pero de la pirámide, como decía. Pero es tener una mayor cantidad de oferta que sea adecuada para los estudiantes y para la altísima demanda que tenemos, entendiendo que finalmente lo que se ha probado en los últimos años y en otras partes ha sido muy fuerte la terapia grupal, tiene la misma efectividad, e incluso en casos que no funciona la terapia individual, ha tenido mejor efectividad la terapia grupal. Entonces, entendiendo eso, que bueno, los estudios están todavía en pañales en ese sentido, pero entendiendo que funciona muy bien, que hemos tenido lo que hemos probado, por lo menos y probamos todo el año pasado, ha dado súper buenos resultados y de hecho en nuestro Instagram hemos puesto algunos testimonios de estudiantes que han participado en terapias grupales con súper buena evaluación. Entonces eso nos ha motivado en el fondo en hacer crecer como la oferta y con muy fuertemente ofreciendo mayor cantidad de cosas para atender este problema de salud.
Bueno, para contarle a quienes nos escuchan, hace una semana también realizamos un foro dentro de este mismo programa radial en el que conversamos sobre salud mental con distintos actores de el SEMDA, del Ministerio de Salud también una representante del Senado Universitario. Y dentro de esa discusión, de esa conversación que se dio, reflexionábamos sobre las diferencias que existen entre el sistema público y el sistema privado, sobre todo en estos temas de atención a la salud mental, considerando también que la demanda ha subido en ambos sistemas, digamos, luego de la pandemia, durante la pandemia. También el SEMDA se levanta como una opción muy viable y muy real para los y las estudiantes de la universidad mientras están cursando sus carreras, ¿cierto? Si nos puedes contar un poco cómo los y las estudiantes pueden acercarse a estas terapias grupales y también si nos puedes contar qué otras iniciativas de salud mental existen y están disponibles para que nuestra comunidad universitaria pueda ir tratando y sanando, ¿cierto?, estos temas de salud mental que tanto aquejan a la población en estos momentos.
Bueno, en cuanto a la pandemia hizo que no hubiese disponible atención y que muchos servicios públicos que se abocaron y cambiaron completamente a atender el COVID no pudieron atender, mucha gente quedó sin atención en el país. Bueno, y a nosotros nos llega un poco, tenemos ese problema, que el rebote del sistema de salud, lo que el sistema de salud público no puede solucionar. Entonces, claro, llegan los estudiantes no pudiendo obtener ningún tipo de atención. Entonces nos vemos como la opción que muchas veces tienen nuestros estudiantes para atenderse en salud mental. Entonces, por eso nuestra demanda es altísima. Nosotros tenemos abierta la atención a todos los y las estudiantes de la universidad por demanda espontánea. O sea, cualquiera puede pedir hora a través de un link que llenan información, contestan un cuestionario. Y a partir de eso se le ofrecen todos los distintos dispositivos que tenemos de salud mental. Entonces, y puntualmente en las terapias grupales, bueno, también en nuestro Instagram pueden verlo porque sale cómo conectarse para poder inscribirse y los distintos horarios que tenemos de forma presencial en Senda Central para la terapia grupal. Se escribe a un correo que es irmahumada@u.uchile.cl para poder solicitar atención e inscripción en la terapia grupal puntualmente. Pero claro, el link y la atención de salud mental está abierta para todos hacia los distintos dispositivos. Y bueno, como te digo, esto es súper nuevo, o sea, nos estamos yendo con cuatro grupos en paralelo, se capacitó al equipo durante todo el año pasado para que estuvieran altamente especializados en terapia grupal. Fuera de eso, tenemos un equipo grande de psicólogos, tanto en Centro Central como en los territorios, también altamente especializados en salud, en terapia individual, y estamos haciendo harto énfasis también en lo preventivo y lo profesional, que es nuevo, en ferias que se hacen en los territorios donde salud mental está activamente participando, publicaciones en Instagram, iniciativas nuevas que se van a venir seguramente también para el segundo semestre que estamos planeando. Así que para poder ofrecer la gama más amplia de posibilidades.
Yael, si nos puedes compartir el Instagram para quienes nos están escuchando, para que puedan ahí acudir a inscribirse y a también informarse, a seguir las redes sociales del Senda para que
Es
también.
Senda Uchile, súper fácil, Senda Uchile. Y ahí está todo, está cómo pedir hora, cómo llegar a todas las cosas que se ofrecen en Senda, no solo en salud mental, está cómo inscribirse para las terapias grupales. También explicamos, como te decía, tenemos testimonios, explicamos qué es, porque es súper importante que conozcan cuáles son y qué significa cada uno de los dispositivos, cuántas sesiones duran. Se explican hartas cosas, entonces se puede tener harta información desde nuestro Instagram.
Bueno, vamos a estar compartiendo también el Instagram, pero ya lo escucharon, es Senda Uchile, el Instagram el Senda de la universidad, donde pueden encontrar toda esta información sobre las terapias grupales. Y quería saber si nos puedes comentar un poco también para explicarle a quienes nos escuchan cuáles son las demandas o las temáticas más comunes para necesitar, digamos, esta terapia grupal. Quizás hay alguien que nos esté escuchando que piense que la terapia grupal puede no ser para él, pero si sí lo es. Entonces, si nos puedes comentar un poco cuáles son estas temáticas y qué es lo que finalmente se puede tratar en una terapia grupal y cómo también tú lo puedes recomendar, ¿cierto? ¿Para qué casos tú lo recomendarías y eso como pensando en alguien que quizás tenga un poco de miedo de acercarse a estas instancias y darle un poco un consejo y un empujón, digamos, para hacer
Sí.
cargo de su salud mental.
Sí, claro, es súper importante esa pregunta. Yo creo que casi todas las cosas que nos pasan son atingentes para ser tratadas en una terapia grupal. Los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo, los conflictos familiares, conflictos con pares, casi todas las cosas que te podrían llevar a una terapia individual son válidas para una terapia grupal. No hay una restricción, salvo los casos muy graves o que requieran primero una atención de psiquiatría antes que una de psicología, por su urgencia. Pero incluso si tú te agravaras dentro de una terapia grupal, los terapeutas están llevando la terapia grupal, están especializados para detectar eso y poder enviarte al mismo tiempo a un psiquiatra u otro tipo de atención en caso de ser necesario. Entonces, es bien importante entender que esto está abierto como a cualquier persona que pueda sentirse que tiene algo que trabajar, que no se bien, sienta bien en su situación actual, que tenga distinto tipo de sintomatología que le afecte en su día a día, en su vida diaria, en su vida estudiantil. Así que sí, así que todos invitados.
Ya, muy bien. Estás todos y todas invitadas a participar si es que sienten que lo necesitan. Están estas terapias grupales impartidas por el SEMDA. Ya saben que se pueden inscribir mediante la ficha que encontrarán en Instagram, ¿cierto? Ahí van a encontrar toda la
Se
información.
encuentra toda la información de cómo obtener hora, ya sea para terapia individual o para terapia grupal.
Esto no tiene restricción de edad, solo necesitas ser parte de el estudiantado de la Universidad de Chile, ¿cierto?
Así es, sí, con solo hecho de tener matrícula vigente en la universidad.
Y
Incluso si
cuéntame.
tienes suspendido estudio, puedes seguir participando siempre y cuando esté en matrícula.
Ah, súper. ¿Y el lugar en donde físicamente se realizan estas terapias o también son presenciales, ¿cierto? Son terapias
Sí,
presenciales.
son presenciales, se están dando actualmente en Senda Central, que queda en Avenida La Paz 1002, al ladito del hospital de la Universidad, de JJ. Ahí estamos ubicados y, como decía, vamos a estar con cuatro terapias grupales, tres de las cuales empiezan prontamente, una de las cuales que vamos a dejar abierta para las próximas solicitudes, en el fondo. Pero tenemos disponibilidad de días y horarios diferentes para ofrecer.
Muy bien. Les recuerdo que estoy conversando con Yael Weinstein, ella es coordinadora de salud mental del SEMDA de la Universidad de Chile. Para finalizar, Yael, quería entregarte un poco el micrófono y si puedes entregarle algún mensaje a quienes nos escuchan, sobre todo a nuestros y a nuestras estudiantes. Sobre los servicios que tiene SEMDA, sobre todo en el área de salud mental, además de las terapias grupales, con qué pueden contar los estudiantes y ya sabemos que pueden encontrar la información en el Instagram, pero también existen distintos centros de SEMDA desplegados por distintos campus de la universidad, si nos puedes contar un poco y entregar un mensaje a quienes nos escuchan y que quizás necesitan esta ayuda.
Sí, eso que es importante detectar cuando uno se está sintiendo bien, pedir ayuda, recurrir a los pares, venir al SEMDA. Como tú decías, no contamos solo con este SEMDA, sino donde estoy yo ahora, que es el SEMDA Central, sino que los SEMDAs territoriales. Tenemos un SEMDA frente a la Escuela de Ingeniería en Buchet, tenemos un SEMDA en Antumapu y tenemos un SEMDA en Gobernilla. Todos tienen terapeutas de salud mental. Si bien no se hace grupalidad en todos los SEMDA, sí hay psicólogos que hacen atención individual. Entonces, si alguien no se siente bien, si alguien necesita ayuda, que se acerque a su SEMDA. No todos están en Instagram, también pueden acercarse y pedir ayuda, acompañarse a un compañero, pero es súper importante en los tiempos que corren, en la situación en la que estamos, el estar consciente, el reconocer cómo nos sentimos y pedir ayuda cuando es necesario. Así que eso sería como lo principal que quería transmitir respecto a la gran demanda que hay hoy día de salud mental. Tenemos un espacio indicado para todos, para poder ayudar a todas y todos.
Bueno, Yael, muchas gracias por el tiempo que te has dado para conversar con el programa de Educación en el Aire. Y bueno, vamos a estar compartiendo, como dije anteriormente, el Instagram del SEMDA UChile, que es @SEMDAUChile, tampoco es más difícil que eso.
Fácil. Sí.
Y para que puedan participar de estas nuevas terapias grupales que van a comenzar en el mes de abril, ¿cierto? Y puedan inscribirse, recuerden que estas atenciones se harán en el SEMDA Central, al lado del hospital de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, Yael, muchas gracias por tu trabajo y espero podamos seguir conversando en un futuro para ver cómo funcionan estas terapias grupales y qué otras iniciativas pueden levantar desde el SEMDA. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.